Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor nos llene de alegría, nos llene de paz, nos llene de la gracia de Dios, que Él, el Espíritu Santo, que está en la palabra de Dios, nos lo puede realizar, nos puede hacer que sigamos no solamente externamente, sino internamente esa palabra de Dios. Porque ya vamos a comenzar a ver concretamente qué es lo que nos dice el Evangelio de San Juan, el cuarto Evangelio, el Evangelio de San Juan. San Juan, que se habla o se concentra en la persona de Jesús como para explicarnos qué es Jesús, diríamos que en contenido de biografía es como mucho más parco que los otros evangelistas. Quizá lo supone conocidos, muchas escenas, pero selecciona unos cuantos hechos y lo va desarrollando con un gran talento. Pero lo importante que quiere es darnos esa doctrina religiosa sobre Cristo, y más que doctrina, ofrece materia de contemplación para que nosotros veamos a ese Cristo Jesús y asimilemos sus palabras y las pongamos en práctica. Y comienza su evangelio, decíamos, con una introducción. Una introducción que es el capítulo primero, pero primeramente hay un himno, en lo que se llama el prólogo, que es del versículo primero hasta el 18. Y esto es un prólogo que es como un himno, pero entendamos qué se decía y qué se entiende por un himno, porque así lo ponen en todos los libros. Es un himno quizá más antiguo que es el Evangelio. Hay alguno que dice, bueno, ya vamos adelantando ideas, que este prólogo fue hecho después, cuando se terminó todo el Evangelio, para decirnos lo esencial que se había dicho en el Evangelio. Pero la mayoría de los autores dicen que era antes, fue anterior, porque los himnos ya se estaban dando, ya había en San Pedro. De hecho, lo primero que tenemos de revelación en el Nuevo Testamento son una especie de credos abreviados del pueblo de Dios, reducido a lo más esencial. Por ejemplo, tenemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, creemos que Jesús murió y resucitó y se apareció, etc. Y son textos que es anterior a Pablo, es lo primero, es casi lo primero que decía San Pedro cuando salió el día de Pentecostés. Y San Pablo pues va como recogiendo alguno de estos credos. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, al principio, en el capítulo primero, habla de Jesús, descendiente de David, según la carne, etc. Y luego en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 10, pues va a hablar, si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo ha resucitado, es decir, todo eso es como un credo, es lo más sencillo que tenían que aprender los cristianos, los que se convertían, que Jesús era Dios, que Jesús había muerto pero había resucitado por nosotros y es el Señor a quien tenemos que adorar. Pero claro, luego estos credos se fueron ampliando y esa ampliación de esos credos es lo que llamamos los himnos, que también San Pablo tiene algunos de estos himnos. Por ejemplo, para decir alguno, en la carta a los Filipenses, en el capítulo segundo, hay uno muy largo de Jesús, que era de condición divina, se rebajó hasta la muerte y por eso Dios lo ha elevado, etc. En la carta de los Efesios, en el capítulo 5, es un himno que seguramente todos dicen que era un himno que se cantaba como algo así, que como un canto que Dios, que ahora se ha puesto claro en música muchas veces, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Y en la primera carta a los Corintios, pues hablando de Jesús, dice que ha sido manifestado en la carne, justificado por el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre los paganos, creído en el mundo, exaltado en la gloria. Bueno, son ya himnos que había y que San Pablo lo recoge en sus cartas para exponer mejor su doctrina y para al mismo tiempo sentirse contento, pues repitiendo esos himnos que ya se decían y quizás se cantaban en la primitiva iglesia. Pues así surgió este himno, no en la atmósfera donde vivía, diríamos, San Pablo u otras iglesias, sino precisamente aquí, alrededor de San Juan, y es muy posible que con esa elevación de este apóstol, que le llaman como el águila, por eso el águila era el emblema que se ponía del Evangelio de San Juan, por su elevada manera de hablar de Dios, de Jesucristo, pues se realizó este himno, pero no todos los versículos desde el primero hasta el 18, sino que era un himno un poco más breve, y como luego pues San Juan le pareció muy bien para comenzar el Evangelio, pues se añadieron algunas cosas, como por ejemplo todo lo relativo a San Juan, que son pues del versículo 6 al 8, luego allá por el versículo 15, bien, algunos versículos, algún otro pues se compondría un poquito mejor para ser lo que las personas suelen decir en para una buena orquesta, una sinfonía. Cuando alguien compone una sinfonía bien compuesta, pues hay una obertura al principio, y es que en la música van sonando los diferentes motivos que luego van a sonar largamente. Aquí en la obertura suenan como en breve. Así también aquí en breve están los grandes temas que luego saldrán en el Evangelio. Bueno, la mayoría, ¿no? Lo principal, el que Cristo es el revelador del Padre, que Jesús viene de Dios y luego volverá a Dios, y a todos nos da una categoría grande si creemos en Él, si pasamos de las tinieblas a la luz. Y entonces aquí ya se va viendo ese doble, como decíamos, de la gnosis, ese pasar del plano de arriba al plano de abajo, poder pasar por la gracia de Dios, no haber esa incomunicabilidad, sino se puede comunicar el plano de Dios y el plano de los hombres, porque Dios precisamente es amor, lo dirá en otras ocasiones. Pero comencemos a ver ya qué nos dice este prólogo. Y comienza diciendo: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Bueno, en el principio. En el principio es algo así como lo que comenzaba la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba del principio, Dios creó las cosas. Es como un himno que tiene resonancias bíblicas, es la expresión con que se inicia la Biblia. Pero también la expresión que se suele decir en otra tradición sapiencial, los proverbios, en la sabiduría, donde el principio se usa en sentido absoluto para designar el origen, el estado de la preexistencia, de la eternidad misma, allí donde precisamente no hay principio, allí mismo donde no hay ni tiempo ni lugar. Propiamente podíamos decir que aquí San Juan está como iniciando algo nuevo, comienza una vida nueva, y es como si fuese una nueva creación. Y así recordamos cómo en el principio pues Dios creó todas las cosas, y en el principio de la creación Dios creó las estrellas, luna y sol.
Al principio Dios creó las estrellas, luna y sol, y la tierra con su voz. Que haya luz, dijo el Señor, y al momento vino el día, que a la noche se...
Pues cuando empieza la Biblia en el Génesis, se va a hablar de la creación, y entonces se dice que al principio, es decir, antes de la creación, no había nada, pero Dios comienza a crear todas las cosas. Pues de esta manera habla también San Juan al principio de su Evangelio. Al principio, aun antes de la creación, no que Dios hizo a Jesús, sino ya existía Jesús, es decir, ya existía el Hijo de Dios, que aquí le pone por la palabra, ahora vemos. Entonces dice que ya existía. Esta palabra ser es algo muy fundamental, muy importante en San Juan, que iremos viendo en varios momentos, hasta el momento en que diga Jesús, yo soy. Habrá ocasiones en que diga, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, soy la resurrección y la vida, soy el buen pastor, pero hay momentos en que diga simplemente, yo soy, con un algo que indica la identidad divina. Lo mismo que en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, cuando a la palabra de Yahvé, cuando Dios le dijo cuál era su nombre a Moisés, yo soy el que soy. En este sentido, da la impresión de San Juan de recalcar en algunos momentos que iremos viendo esa expresión absoluta de Dios refiriéndose a Jesucristo. Pero aquí habla de que existía, es decir, que era. Y aquí significa un existir que se prolonga indefinidamente más allá del instante preciso. Expresa la eternidad de un existir absoluto, perpetuo en contraste pues con algo puntualizado como el llegó a ser, por ejemplo, después cuando se refiere a las cosas creadas o cuando habla de la encarnación. Entonces, hablando de el Hijo de Dios, del Verbo de Dios, de la Palabra de Dios, dice existía. Bueno, ¿existía? ¿Quién existía? ¿Cómo le puede expresar a Jesús en cuanto Dios? Es muy difícil. Entonces, él en San Juan expresó con esa palabra de la palabra, que en griego era logos. A veces, como en latín, es verbum. Pues a veces se ha traducido y se sigue traduciendo, existía el verbo, y el verbo se hizo hombre, porque la palabra para nosotros a veces significa no una persona, sino significa algo propio nuestro. Es decir, que en lo material de suyo no se puede imaginar uno una palabra sin una boca que la pronuncie. Pero de hecho aquí la palabra de la que habla este prólogo de San Juan, tiene precisamente como carácter esencial tener una existencia personal. Y es porque esa palabra, al tomar carne, se convierte en un hombre concreto. Y claro, aquí podíamos decir, ¿y por qué precisamente este evangelista dice esto? No dice Hijo de Dios. Es que claro, Hijo de Dios tampoco es exacto, porque entonces procedería totalmente. La palabra es algo que a nosotros no nos cuesta pronunciar, diríamos, sale de nosotros, pero queda dentro de nosotros al mismo tiempo. Cuando nosotros estamos hablando y salen las palabras, yo me quedo igualito, yo no pierdo nada prácticamente. Y sin embargo las palabras salen y quedan al mismo tiempo dentro. En este sentido, pues es algo imaginativo, porque en realidad las palabras están escritas y están pronunciadas para decir algo concreto, algo material, pero las cosas de Dios no se pueden pronunciar, no se pueden decir exactamente lo que es Dios. Con nuestra imaginación material no podemos imaginarnos exactamente cómo es Dios, y así lo mismo pronunciar todo como es Dios, pero algo podemos atisbar según lo que Dios nos ha ido diciendo, y entonces así está expresado. Y San Juan lo expresa así, que no lo expresa Jesucristo, pero lo curioso es que utiliza un término que en realidad Jesús no lo pronunció. Y San Juan en su Evangelio lo dice en este prólogo, en dos o tres ocasiones, luego en el versículo 14, y también en la primera carta de San Juan al principio, sigue diciendo, también habla de ese lo que existía desde el principio, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, hablamos del verbo de vida. Pero aquí en la carta de San Juan ya es menos misterioso, podríamos decir, porque es el verbo de vida, define al personaje por su función, que da la vida, y la da hablando. Se le da un nombre a partir de lo que hace. Es como un nombre funcional. Lo mismo que el príncipe de vida, de que habla los Hechos de los Apóstoles, etc. Si aquí en este prólogo después no hablase de Jesús, pues se podría entender que significaba pues como el poder de Dios, algo así como una imagen expresiva de Dios, del poder de Dios cuando habla, pero como luego sigue hablando de Jesús, y entonces esa palabra es como una personificación de algo, de una persona que está en Dios, que estaba en Dios y que luego se hace hombre por nuestro bien. Y por lo tanto, aquí se va explicando cómo ese Hijo de Dios, ya desde el principio se empieza a explicar que se va a hacer hombre, estaba con Dios, estaba en esa esfera de arriba. Recuerdan, amigos, que les dije que para la civilización, sobre todo un poquito más intelectual, para los que hablaba San Juan y los discípulos un poco más entendidos, que tenían aquellas especies de disputas de cosas de religión en ambientes un poco más elevados, pues hablaban acomodándose a las ideas filosóficas de entonces, a las ideas que circulaban, que era esa división que había entre las cosas de Dios, entre las cosas de arriba y las cosas de abajo. Y el evangelista, podíamos decir, ¿por qué escoge un nombre para designar a Jesús? Un nombre que Jesús no utilizó nunca, porque así aparece en los demás evangelistas y ni en el mismo San Juan después. Nunca le ponen a él mismo hablando como él, siendo el verbo, siendo la palabra. La respuesta, pues, no es muy difícil de decir. Pero aquí se trataba, pues, de decir cosas que Jesús mismo no había dicho, para entender mejor en aquel ambiente determinado quién era Jesús, la grandeza de Jesús, cómo se había revelado la profundidad de Dios en ese misterio de la filiación de Jesús con Dios mismo, con el Padre. Era necesario pues desplegar ese misterio en todas las dimensiones del mundo y en la historia de la humanidad. Era preciso hacer de la encarnación el centro del universo. Y esa es la razón de este prólogo y de elegir esta palabra logos, que es precisamente la palabra. La palabra existía desde el principio, y esa palabra estaba con Dios, y esa palabra era Dios. Por estos misterios grandiosos que Dios nos va revelando, adoremos a ese Padre, adoremos a Jesús y al Espíritu Santo.
Adoremos al Padre, adoremos a Jesús, adoremos al Espíritu, gloria, gloria al Señor.
Estas palabras con que empieza San Juan su Evangelio: al principio ya existía la palabra y la palabra se dirigía a Dios y la palabra era Dios. Esta al principio se dirigía a Dios, y esas palabras nos indican que Dios era grande y el Hijo de Dios estaba con Dios desde el principio y merece toda nuestra adoración. Él estaba allá arriba. Luego dirá San Juan: yo pertenezco a lo de arriba, dirá en el capítulo octavo.
Adoremos a Jesús, adoremos al Espíritu, gloria, gloria al Señor.
El verbo o la palabra es una expresión que se prestaba para designar a aquel que actuaba ya antes de aparecer en la carne, para designar la acción que él realizaba tanto en una condición como en la otra. El verbo, para muchos hombres de aquella época, era una realidad más o menos personal, era una acción de tipo universal, era una esperanza de salvación, y lo entendían. Y entonces San Juan, al adoptar esta expresión, pues despertaba todo un mundo de ideas y de anhelos que a nosotros nos cuesta trabajo imaginarnos de forma concreta, pero que era ciertamente sugestivo para muchos de sus lectores. Y esto en parte estaba suscitado por aquella gnosis, o aquel movimiento gnóstico, podríamos decir, que daba muchas dificultades a la comunidad cristiana, porque sostenía sobre todo que lo de arriba no podía tener relación con lo de abajo. Entonces, claro, las epístolas de San Juan, que nos hacen percibir estas tensiones que había, de tal manera que allí sí que se habla más claramente de los anticristos que habían surgido en la comunidad, que negaban a Jesucristo, es decir, que disociaban al hombre histórico Jesús del Cristo celestial, el Hijo enviado del Padre. Es decir, decían que sí, había habido un Hijo de Dios enviado por el Padre, pero que era diferente de Jesucristo. El Jesucristo histórico pertenece al plano de abajo. El otro enviado por el Padre pertenecía arriba. Bueno, algo muy raro, ¿no? De tal manera que, claro, como lo de arriba era lo único que valía, que tenía verdadero sentido, pues el conocimiento de los secretos divinos era lo que se llamaba la gnosis. Y el cuerpo, lo material, era despreciable. Y por lo tanto, el alma tenía que liberarse de la materia, y era inconcebible que un enviado de Dios pues pudiera comprometerse con la carne, con lo material. Y de ahí también se deducía que Cristo no había podido nacer de una mujer ni sufrir el suplicio infame de la cruz, es decir, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, el enviado verdadero de Dios. Y por lo tanto, claro, ese revelador de Dios pues no podía haber sido encarnado. Claro, aquí ya empieza San Juan a decir que el enviado de Dios, que sería luego Cristo Jesús real en la carne, porque luego ya llegará al versículo cuando diga: ese verbo de Dios, esa palabra de Dios se hizo hombre verdaderamente. Pero primero comienza con este versículo que estamos tratando, comienza diciendo que desde el principio ya existía esa palabra, que es lo que nosotros diríamos el Hijo de Dios, para entendernos mejor, y ya estaba en Dios, y existía con Dios. Este con Dios, es decir, que aparece aquí, pues yo le he traducido antes de una Biblia y les he dicho, y la palabra se dirigía a Dios. Es que depende de cómo se traduzca, pero es lo mismo, estar junto a Dios quiere decir, tiende hacia Dios. Hay uno que traduce, está frente a Dios. Claro, depende de cada uno cómo pueda entender. Quiere decir que está junto a Dios. Nosotros más en español diríamos, está junto a Dios. Y claro, este que traduce se dirigía a Dios, está dirigido a Dios, unido a Dios o frente a Dios, pero no enfrentado con Dios, claro, sino frente a Dios quiere decir unido a Dios, y unido en comunión íntima y eterna con Él. La palabra no está simplemente yuxtapuesta a Dios, sino que tiende hacia Él participando de su divinidad. Existe en Dios, pero no se confunde con Él. Y para que se vea más claro todavía, en este primer versículo todavía dice, y la palabra era Dios. Es decir, cuando dice la palabra era Dios sin artículo, no dice la palabra era el Dios. Porque cuando el artículo, el Dios, es para designar el Padre. Pero al decir que la palabra es al mismo tiempo que es verdaderamente Dios, pues permanece distinta del Padre. Y aquí, pues, es de donde tiene el origen los dogmas de los concilios primeros de la Iglesia, al proclamar hablando de Dios a las tres personas distintas, pero en la unidad del yo soy, de la plenitud divina, tres personas y un solo Dios. En verdad, que para que podamos comprender y meternos en nuestro corazón toda esta grandeza que Dios hace en favor de los hombres por medio de Jesús, se necesita una disposición de corazón que intenta acoger con rectitud y amor una verdad que pertenece al misterio de la revelación, y por lo tanto lo sobrepasa uno aunque venga a él tan gratuitamente. Para rezar el prólogo de este Evangelio de San Juan, hay que dejarse llevar por el movimiento que arrebata a la palabra encarnada del seno del Padre para llevarla en medio nuestro, y después de comunicarnos su vida a la de Dios, nos conduce hasta sus honduras. Desde un primer momento todo está revelado. Estamos ante Jesús, el hombre de Galilea, quien apareció en un momento preciso de nuestra historia, pero quien en su ser sobrepasa de manera infinita nuestros límites humanos. Él es la palabra hecha carne, aunque todavía no se use la expresión, por el momento estamos en el principio. Este principio en que vemos la creación entera en sus fundamentos y su origen. Jesús es el corazón del universo y nada escapa a su dominio. Nuestra contemplación descubre en él el vínculo entre Dios y el ser humano, entre lo increado y lo creado. Ese principio escapa a nuestras fuerzas intelectuales, siempre deseosas de abarcar y poseer. Pero ese principio que está en Cristo Jesús, que Él es la imagen de Dios, como diría San Pablo en la carta a los Colosenses, y se relaciona mucho con esto, Cristo es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. En Él está toda la plenitud, para reconciliar por Él y para Él todas las cosas. Cristo es nuestra plenitud. En Cristo reside toda la plenitud.
En Cristo reside toda la plenitud, y vosotros alcanzáis la plenitud de
Se trata del Cristo preexistente, pero considerado siempre en la persona histórica y única del Hijo de Dios hecho hombre, este ser concreto encarnado. Y así en la carta a los Hebreos, cantando las excelencias del Hijo de Dios encarnado, le habla como el resplandor de su gloria e impronta de su sustancia. Todo fue creado por Él y para Él. Veremos esto en los siguientes versículos del prólogo. Así que pues, hoy amigos, nos despedimos por este día. Hasta el próximo. Adiós a todos.